7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de La Linterna. Recordamos ahora lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 22 de agosto con Javier Fernández Mar Domingo, de un vistazo y en un momento.
UPyD acaba de anunciar que no va a concurrir a las elecciones vascas ni gallegas. Dicen que no están preparados para afrontar los comicios con garantías. Más de política, continúa esta hora la primera reunión entre el Partido Popular y Ciudadanos en busca de la formación de gobierno. Ambos partidos aseguran que no ven escollos insalvables, aunque hay pequeñas discrepancias. Aún así, las dos partes insisten en que la responsabilidad sigue recayendo en el Partido Socialista. José María Espejo Saavedra es diputado en el Parlamento Autonómico de Cataluña por Ciudadanos.
Ahora le toca mover ficha a aquellos que no salen del no y por lo tanto no salen del bloqueo, y con esa actitud lo que hacen es favorecer que haya unas terceras elecciones que yo creo que la mayoría de los españoles no desean.
Esto lo decía Saavedra, por cierto, después de entregar al Tribunal Constitucional el documento que demuestra que se cometió fraude de ley en la votación de las conclusiones separatistas en el Parlamento. Y por último, sepan que hoy se ha batido el récord de retweets en un tuit en España. El autor, el youtuber El Rubius, escribió simplemente limonada. Se supone que iba acompañado de un vídeo que no se subió a la red social. Aún así, el récord desde hoy es suyo.
Sepamos ahora qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Berlín, Rosalía Sánchez.
La prensa alemana ha adelantado que el gabinete de ministros del próximo miércoles aprobará una nueva estrategia de protección civil que incluye la obligación de los ciudadanos de almacenar víveres y energía para abastecerse sin recursos externos durante 10 días en sus propias casas. Se trata de una medida pensada para escenarios de ataque terrorista o caos informático y que está causando naturalmente cierta inquietud en la población. Y 27.700 trabajadores de Volkswagen verán recortado su jornada y con ella su salario hasta final de este mes a causa de la paralización de la cadena de montaje del modelo Golf. La disputa con dos empresas de suministros es la causante y esta noche la empresa se reúne con los proveedores en Wolfsburg para tratar de llegar a un acuerdo.
Vamos hasta México, María Berza.
Aquí por un lado está la resaca sobre el secuestro del hijo del Chapo Guzmán, que parece que ha sido liberado, pero nadie oficialmente lo confirma. El tema preocupa además por si los desencuentros entre los distintos cárteles o en el seno del propio cártel de Sinaloa pudiera generar más violencia. Y el otro tema es la tesis del presidente. Justo cuando se inicia el curso escolar, la periodista Carmen Aristegui dio a conocer una investigación según la cual Enrique Peña Nieto copió casi un tercio de su tesis para licenciarse como abogado. La polémica está servida, pero no parece que de momento sea tan grande como cuando era candidato y no pudo mencionar tres libros que hubiera leído. Y en Cuba la disidencia tiene la vista puesta en Guillermo Fariñas, que cumple 33 días en huelga de hambre reclamando el fin de la violencia contra los opositores. Sus colegas incluso han mandado una carta al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que interceda en el caso.
Y terminamos en Nueva York con Carolina Martín.
En Estados Unidos es noticia la última reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar la situación en Siria. El coordinador de la ONU para situaciones de emergencia, Stephen O'Brien, ha pedido que se abran más corredores humanitarios en el país para poder ayudar a la población. Según el informe del secretario general para el mes de julio, casi 6 millones de personas viven en zonas sitiadas o de difícil acceso y donde no está llegando la ayuda humanitaria. En el apartado económico, los medios recogen hoy la última adquisición de la farmacéutica Pfizer. Este lunes se ha hecho pública la compra de una biotecnológica especializada en tratamientos contra el cáncer, Medivation, por 14.000 millones de dólares. Por último, sigue siendo noticia el nadador Ryan Lochte, que se ha quedado sin patrocinador. La marca Speedo ha anunciado que suspende su relación publicitaria con el deporte, que se inventó un robo durante los Juegos de Río y al que patrocinaba desde hace una década.
Ya hemos comentado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Sofía Negrín?
Pues se habla del agua, no solo porque ahora con el calor se consume mucho más, hay que hidratarse. Es noticia por un proyecto novedoso.
Se trata de la creación de un pequeño tapón de botella de bajo coste que podría ser la clave para que haya agua potable en países en vías de desarrollo. Fran Baliño.
Se trata del FERCAP, un tapón con un simple filtro que tendrá un coste de $1 y permitirá purificar hasta 1.000 litros de agua. Hablamos con el responsable del proyecto, el economista peruano Mauricio Córdoba, que nos cuenta el origen de esta idea.
En un viaje en la Amazonía en Perú, bueno, en la Amazonía no podías tomar el agua de los ríos estando en una zona tan natural porque está contaminada con desechos, bueno, humanos y también químicos como mercurio, de la minería ilegal, y entonces la idea era eso, tener un filtro que sea muy pequeñito, que pueda ser enroscado en una botella de plástico.
En el mundo hay 663 millones de personas sin acceso a agua potable y cientos fallecen cada día a causa de una enfermedad relacionada al consumo de agua contaminada. Hay virus que este tapón no puede filtrar, pero aún así el invento será un gran avance.
Por ejemplo, el Escherichia coli, que es una bacteria que, bueno, mide entre 0.2 o 0.5 micras, esa no pasaría por el filtro, ¿no? Por ejemplo, que es una de las bacterias que causa la mayor cantidad de enfermedades, el cólera, etcétera.
El proyecto se está financiando mediante crowdfunding, pendiente de su producción en masa, aunque cualquiera que tenga una impresora 3D en casa puede descargar e imprimir un prototipo.
¿De qué más se habla, Sofía?
De la policía, porque casi todos los días contamos operaciones policiales y casos complicados a los que se enfrentan los agentes.
España es uno de los países más seguros de Europa. Además de informar de los logros policiales, hemos querido descubrir cómo es una noche en la vida de estos agentes y conocer de primera mano su trabajo. Es un reportaje de nuestro compañero Adrián Gil.
Un balón agrediendo a una mujer, una vecina, dice que esa mujer está gritando y pidiendo ayuda.
¿Puedo abrir? 11 de la noche. Nacho y José Luis, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano del GAT de la Policía Nacional, empiezan su turno. Les acompañamos en una noche de agosto. Una de las llamadas, un taxista agredido.
Me ha tirado contra la pared y salió corriendo porque digo, joder, pero está lo que ha llegado esto. No.
Ustedes se matan para cogerlo y a las 2 horas en la calle.
Nos adentramos en la madrugada, inundaciones, varias peleas y algún alunizaje al que es imposible detener a sus protagonistas.
Un minuto estás en el alunizaje. Que no tardan más. Nosotros, una vez que te entra la llamada, a lo que tarda en llegar el coche, es menos de 5 minutos. Por las mañanas y las tardes es algo más porque hay más tráfico, pero por la noche tardas escasamente 2 minutos. Y normalmente cuando llegas ya ha salido.
Esta unidad acude siempre a nuestra llamada y si hace falta y se necesita, nos pueden echar una mano para llegar bien a casa.
Vimos uno que iba a una cuba de lado a lado de la calle. Hacía un frío esa noche. Bueno, no había nada. Lo fuimos siguiendo un poco en el coche y no se dio cuenta. Por 200 metros que lo seguimos no se dio cuenta. Y ya llegó a su casa, no atinaba para abrir la puerta y ya nos bajamos, le abrimos la puerta, venga hombre. Pasa, al menos en el portal. Se congela.
Con la luz del día, estos agentes terminan su jornada. Policías que cada día se juega la vida para que la nuestra sea un poco mejor.
¿Qué estamos preguntando además, Sofía, en cope.es?
Hoy preguntamos si creen que el PSOE busca una investidura fallida de Rajoy para replantearse su no, y a esta hora el 82% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Carolina dice, está claro, si no, no entiendo su postura, y en el Twitter del programa de La Linterna, Luis comenta, sí, espero que haya un cambio de candidato en el Partido Popular.
Vamos a recordar los canales de participación.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y nuestro WhatsApp, al que pueden enviarnos sus audios, es el 600-544-555-600-544-555.
Son casi las 8 menos 20.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es el lunes y como todos los lunes, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos vas a acercar los temas de ciencia y salud a La Linterna. No has fallado ni un día, ¿eh? Ni un lunes. Todo
se ha hecho lo que se ha podido, sí. Vale. Bueno, es que hay muchas noticias de ciencia. Y
desde
en verano
luego,
no paran. Disminuye un poco la producción científica, como en todas las áreas, pero no para la ciencia.
Jorge, estamos acostumbrados a que cada vez más especies animales incorporen a la lista de especies protegidas, pero nunca antes habíamos visto una especie ya extinta a la que ahora se quiera proteger. Sí. ¿Esto cómo
se explica?
Es curioso,
es verdad, porque lo que se pretende con la introducción de cualquier especie animal en las listas de especies protegidas es precisamente evitar que se extingan. El oso polar está en grave peligro. Se introduce en las listas, las famosas listas del CITES, de la Convención Internacional para el Tratado de Especies Animales, y se les protege para que no se extinga, el lince ibérico, etcétera. Pero nunca antes habíamos visto un ejemplo de lo contrario, de una especie que se ha protegido después de extinguirse, que parece paradójico. La especie es el mamut lanudo, Y se ha protegido porque un reciente descubrimiento en el permafrost de Siberia, el permafrost es el suelo helado durante siglos de algunas zonas del planeta, con el calentamiento de las temperaturas, pues parte de ese permafrost se ha deshelado, se ha perdido, y han aflorado grandes yacimientos de animales desaparecidos hace 4.000, 5.000 años, como el mamut, y que están en muy buen estado de conservación, porque han permanecido enterrados bajo hielo durante todos estos siglos, estos milenios. Y estos animales, hay que recordar que les caracterizaban varias cosas, pero una principal es que tenían unos larguísimos colmillos de marfil. Es decir, que pueden ser objeto de la codicia de los traficantes de marfil, igual que ahora lo son los descendientes o los parientes más cercanos de aquellos mamuts que son los elefantes. Y para proteger de la codicia del comercio de marfil a los posibles restos que se puedan hallar en el futuro de mamut extinguido, pues se puede ocurrir que en la próxima reunión de la Convención del CITES, de este convenio internacional para proteger especies animales, el mamut sea el primer animal extinguido que se protege de la extinción.
Claro, porque eso también es fundamental para las investigaciones, ¿no?
Sí, sobre todo para las investigaciones. Ahí se calcula que hay 150 millones de individuos enterrados, de mamuts enterrados bajo suelo, que desaparecieron casi de una manera muy rápida, además, de la faz de la Tierra. Y no se pretende solamente proteger a la investigación, que también, pero sobre todo los territorios donde se encuentran estas posibles excavaciones que podrían, pues, ser objeto de visitas de cientos, de centenares de traficantes. Bueno, en definitiva se pretende que ese patrimonio, pues que patrimonio científico, natural, arqueológico, se proteja antes de que sea demasiado tarde. Algunos piensan que es una medida un tanto exagerada, pero posiblemente sea un símbolo de que el patrimonio natural no solamente es aquello que vemos, sino aquello que no vemos está bajo tierra. Claro que también se cruza por medio una maldad de algunos expertos que dicen que si se hubiese hecho lo mismo con los bosques del carbonífero, hoy no tendríamos petróleo. Porque el petróleo realmente no es otra cosa que la explotación de aquellos bosques que fosilizaron y carbonizaron hace también milenios. Bueno, es un dato.
Pero en principio
más.
No tiene mala pinta, ¿no? No está
bien,
mal.
Parece bien que se proteja el patrimonio arqueológico, el patrimonio científico, y teniendo en cuenta que, bueno, todavía hay algunos intentos científicos por ahí, un poco más de ciencia ficción que de ciencia, de poder rescatar ADN suficiente de algunos de estos restos de mamut para hibridarlo con el ADN de elefantes o elefantas actuales y quizá, quién sabe, si recuperar la especie en el futuro.
Bueno, Jorge, la siguiente noticia puede ser que lleve a más de uno a tirarse de los pelos, porque claro, si después de haber estudiado física en determinados libros te dicen que todo lo que has estudiado no sirve
no para nada,
pues bueno.
Eso puede pasar si se confirma una noticia que este verano está coleando mucho, que tiene a los físicos un poco de cabeza, y que intuye o permite intuir que se haya descubierto una quinta fuerza de la naturaleza. Todo el cosmos, todo lo que conocemos del cosmos, desde el modo en que un imán atrae a los metales hasta la forma en la que las galaxias se unen unas con otras o la razón por la cual la materia es como es, se basa en cuatro leyes grandes, en cuatro fuerzas conocidas: la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y la gravedad. Esto es un poco como el terreno de juego en el que funciona toda la naturaleza. Algunas de estas fuerzas las conocemos bien. El electromagnetismo se conoce bien, el comportamiento de los electrones se conoce también, que podemos hablar por la radio, por ejemplo, gracias a él, y que nos escuchen a miles de kilómetros de distancia. La gravedad se conoce un poco peor, esa fuerza que nos permite estar sentados ahora y no caernos, pero que también permite a la Tierra dar la vuelta alrededor del Sol, pero se conocen todavía muy, muy poco los términos. Pero no se pensaba que hubiese una quinta fuerza u otra fuerza. Bueno, unos científicos en Hungría, estudiando cómo decae, cómo se descompone un átomo, en concreto del berilio 8, un isótopo del átomo, han detectado un comportamiento extraño. Es como si tirásemos las bolas de billar a una mesa y de repente una no respondiese a los golpes de las demás como todos conocemos que tiene que responder una carambola. Y ese comportamiento extraño les ha hecho pensar que puede haber una partícula astral desconocida y que esa partícula desconocida podría ser la portadora de una nueva fuerza que no conocemos. Si esto es así, se confirma, hay que confirmarlo, en la ciencia todo hay que confirmarlo poco a poco, hay que dar muchos pasos, y ahora el resto de los compañeros físicos del mundo tendrán que estar mirando con lupa esta investigación. Si se confirma, pues va a pasar lo que te he dicho antes, que habrá que tirar todos los libros de física a la basura y empezar a estudiar de nuevo.
Madre mía. Bueno, vamos a continuar, Jorge, con nuestra serie de entrevistas a los científicos que la revista QO ha premiado por destacar en sus campos de trabajo, y este lunes nos acompaña Juan Luis Arzú, Arzuaga, paleontólogo, premio Príncipe de Asturias, experto en la evolución humana, director de la excavación del yacimiento de Atapuerca, en el que se encontraron tres cráneos de 400.000 años de antigüedad. ¡Qué barbaridad! Atapuerca es un tesoro, sin duda, donde casi cada año aparece una nueva pista sobre la evolución humana. Juan Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Lo primero de todo, ¿desde dónde nos escucha usted? ¿En qué está inmerso en estos momentos?
Pues ahora estamos excavando en el Valle de Lozoya, aquí en la Sierra, de Guadarrama, en la Comunidad de Madrid.
¿Qué están buscando?
Pues estamos buscando neandertales. En este valle, el Valle de Lozoya, hay una serie... Hemos estado buscando y hemos encontrado ya, porque ya se han recuperado algunos fósiles de esta...
De esta especie.
Y aquí es donde estamos trabajando.
Esta especie, don Juan Luis, que cada vez sabemos más y que ha sido muy maltratada por la historia, ¿no? El neandertal ha tenido una historia de amor-odio con los sapiens que hemos sobrevivido, que le hemos desdeñado habitualmente, ¿no? Y sabemos mucho más de él y le tenemos un poco más de cariño, ¿no?
Bueno, los neandertales siempre nos han fascinado. Hay algo en ellos o en nuestra relación con ellos que los hace la especie fósil más... no sé, evocadora o más seductora o más fascinante, porque el caso es que no son los más antiguos, ni mucho menos, y sin embargo siguen siendo los que más interesan. Yo lo que percibo cuando doy una conferencia o cuando me dirijo al público es que las preguntas que me dirigen siempre se refieren a ellos, sobre todo a su extinción, su relación con nosotros. Los neandertales siguen siendo una especie mítica.
Volviendo a Atapuerca, yacimiento del que usted es codirector y fundador, este verano también hemos tenido noticias. Prácticamente estamos acostumbrados los periodistas científicos a que cada año Atapuerca es fuente de noticias interesantes. ¿Cuál ha sido la última novedad? ¿Cuál es la sorpresa con la que este verano nos han agraciado?
Pues ha sido una gran sorpresa para nosotros mismos, porque lo que esperábamos o a lo que aspirábamos era encontrar más de lo que ya conocemos, es decir, ampliar nuestro conocimiento obteniendo más fósiles o más información de los yacimientos que venimos excavando durante las últimas décadas, ¿no? Es decir, avanzar en un terreno conocido ya. Y sin embargo, este año nos hemos propuesto despejar y preparar para su excavación sistemática en los próximos años un nuevo yacimiento en el que no habíamos trabajado hasta ahora, nunca, un yacimiento del que, bueno, pues realmente no conocíamos prácticamente nada, y entonces lo primero que dimos a conocer es que es un yacimiento espléndido, de grandes dimensiones, al final de la campaña, que fue cuando pues ya pudimos evaluarlo mejor, y para nuestra sorpresa, pues prácticamente en el último día de excavación, apareció un fósil humano también ahí, un resto de craneal, lo cual augura grandes descubrimientos en ese nuevo yacimiento en las próximas campañas.
Juan Luis, ¿para qué sirven todos estos hallazgos para un hombre de nuestros días?
Bueno, la pregunta en realidad es una pregunta que no hay necesidad de contestarla. Quiero decir, tenemos los seres humanos una necesidad de entender por qué estamos aquí, y es una necesidad imperiosa. Es decir, no podemos escaparnos a esa pregunta, a la pregunta de por qué existimos. Ningún ser humano, por el mero hecho de serlo, podrá jamás dejar de planteárselo. O sea que no hay opción, no hay alternativa a preguntarse eso. Nadie puede vivir sin hacerse la pregunta. Por lo tanto, a esa pregunta le tenemos que dar respuesta, porque es la que da sentido a nuestra existencia. Y existen respuestas que están basadas en los mitos o en la superstición, y son respuestas, por lo tanto, que no son satisfactorias porque son inventadas, o respuestas que no son explicaciones. Y está la respuesta científica. Y la respuesta científica es la que buscan las investigaciones, ¿no? Saber por qué estamos aquí, cómo nos hemos convertido en lo que somos. Y es que no existe la posibilidad de no hacerse esta pregunta. Va en la condición humana. Es una pregunta a la que no podemos renunciar. Es decir, no tiene mucho sentido la pregunta de para qué sirve. Es que es imposible no hacérsela. Es una necesidad vital. Es una necesidad inherente al ser humano. Lo que pasa es que siempre es mejor la respuesta verdadera, basada en conocimiento, y la respuesta basada en la fantasía o basada en el mito, ¿no?
Claro, lo cierto, profesora Arzuaga, es que, sin embargo, el material, la información que arroja el material con el que trabajan ustedes, los huesos fosilizados, pues es escaso. Al final, fosiliza un hueso, pero las partes blandas de la humanidad, de la dignidad humana, los sentimientos, las emociones, las esperanzas, los miedos, que los que creemos en estas cosas de la ciencia pensamos que pueden estar más localizadas en partes más blandas del organismo, ¿no? Quizá del cerebro. Eso no fosiliza, o sí fosiliza, o también se pueden extraer conclusiones sobre esa parte más espiritual del devenir humano a través de los hallazgos de Ataporca.
No, la conciencia, el origen de la conciencia, la mente simbólica, por ejemplo, el lenguaje humano. Bueno, claro que son esas preguntas, esas no podemos renunciar a planteárnoslas. O sea que no solamente estudiamos cómo ha cambiado la forma del cuerpo, sino también la forma del órgano, el cerebro, que es el responsable de las tareas, de las facultades mentales superiores, de las tareas cognitivas, ¿no? Así que eso, desde luego, es objeto también de la investigación y de la ciencia. Pero no solamente el paleontólogo, también el neurocientífico se pregunta cómo se produce el pensamiento. Es de hecho, una de las últimas fronteras, vamos a decirlo así, de la ciencia, ¿no? Es un problema al que se aborda desde la ciencia experimental moderna, para empezar. Hay muchos proyectos que tratan de averiguar cómo funciona este órgano. Y los científicos, los paleontólogos, digamos, cómo ha evolucionado este órgano. Pero claro, por supuesto que el cerebro y sus funciones son el gran enigma, el gran problema. Un problema que todo hay que decirlo, pasó de su condición de misterio a condición de problema cuando don Santiago Ramón y Cajal descubrió de qué está hecho y cuál es la unidad del sistema nervioso, que es la neurona. Claro. En ese momento, lo que antes era un misterio y objeto de especulación, pues se convirtió en un problema científico.
O sea, que podemos llegar a tener la esperanza de saber a qué le tenía miedo un neandertal, o en qué creía un antecesor, o cómo se enamoraba, no sé, un homo ergaster.
Las especies,
no sé.
Claro, sí, las especies, bueno, al menos tenemos, yo creo que tenemos el derecho a no renunciar a esas preguntas, a esos problemas, es decir, a no descartarlos, ¿no? Y por supuesto, a través del comportamiento, obviamente, se pueden averiguar muchas cosas. No cabe duda de que una especie, por ejemplo, que tiene arte, como es la nuestra, y desde hace mucho tiempo, pues todos le atribuimos esas capacidades, ¿no? Esas capacidades simbólicas, no solamente mentales, simbólicas, que incluye la consciencia, que incluye el lenguaje. El problema está con las especies que no nos han dejado testimonios en forma de manifestaciones artísticas o rituales, por ejemplo, ¿no? Y como son estas especies anteriores a la nuestra. Ahí es mucho más problemático responder a la pregunta. Pero no por eso renunciamos, ¿eh?
Juan Luis, ¿cómo se consigue que una disciplina como la suya sea atractiva, hablando en términos divulgativos?
Bueno, a mí lo que me parece inconcebible es que no lo sea. Quiero decir que si no nos importa, si no nos interesa de qué estamos hechos y cómo hemos llegado hasta aquí, verdaderamente no habrá muchas más cosas que nos interesen, ¿no? Y luego, además, estamos hablando de un relato, o es una ciencia histórica esta de la evolución, ¿no? Por lo tanto, es una ciencia que cuenta, que se basa en historias, que se basa en la historia. Y es una historia que se desarrolla, pues no sé, en gran parte en el hielo, en unos ecosistemas, lo acabáis de comentar, en el que había animales tan impresionantes como los mamús, en el que existían los leones y los tigres de dientes de sable, los osos de las cavernas, los rinocerontes lanudos, ¿no? Si esa historia, esa peripecia humana, esa evolución en esas cavernas, con esas manifestaciones artísticas, con esos animales poderosos, ¿no? Si eso no interesa, o eso no se cuenta de manera que apasione, pues será muy difícil que algo pueda interesar.
Sí. Si alguien tiene alguna duda, pues se puede dar una vuelta por el Museo de la Evolución Humana en Burgos, donde creo que es el único ejemplar de museo en el mundo, uno de los pocos, donde se ven los piezas reales. Sí. O sea, realmente lo que se está exponiendo no es un modelo en escayola o en otro, o en gelatina del cráneo o del bifaz, sino que es la pieza real. ¿Hay, don Juan Luis, de alguna de esas piezas, hay alguna que sea la preferida de Juan Luis Arzuaga? ¿Hay alguna que diga, esta es mi pieza, esta es la que yo voy todas las noches cuando cierro el museo a echar un vistazo y hablar con ella?
Sí, bueno, todas son... bueno, hay que empezar por decir que algunas de ellas todavía no se ha completado Están en proceso, están creciendo, ¿no?
Sí.
Las vamos reconstruyendo poco a poco a los individuos, a los esqueletos. No sé, y tenemos individuos, pues, de los que sabemos muchas biografías ya de esa gente. Sabemos la historia de una niña que, por ejemplo, el cerebro creció de forma normal o asimétrica y de lo que le pasó. Es decir, sabemos historias de individuos, de personas prácticamente. Hombre, el cráneo número 5 es el más completo, no ya de Atapuerca, sino del registro de la evolución humana, y es así el más icónico, por supuesto, como icono, es increíble.
Juan Luis, usted que sabe mucho de esto, ¿hacia dónde va la evolución humana?
Pues yo tengo una buena noticia, creo, que dar, y es que está en nuestras manos eso, contestar esa pregunta. Quiero decir que no hay ninguna fuerza natural que nos arrastre o que nos lleve a ningún lugar al que no queramos ir, ¿eh? Es decir, lo que hemos conseguido gracias al conocimiento, gracias a la razón y gracias a la ciencia, es ser dueños de nuestros propios destinos. Esa es la gran noticia, ¿no? Una especie que ya, de alguna forma, ha sido capaz de liberarse de las fuerzas naturales, hasta cierto punto, obviamente, si impacta en el planeta un meteorito enorme, pues puede que incluso no sobrevivamos, ¿no? Pero en condiciones normales, nosotros tenemos el futuro de la especie, de la humanidad, de las personas, que es más importante, está en nuestras manos, lo cual, y no en manos de las fuerzas de la naturaleza, ¿no? De las leyes de la naturaleza.
Yo no sé si me deja usted más tranquila o no, don Juan Luis.
Bueno, pero que podemos transgredirlas, ¿no? Sí. Yo creo que es la gran conquista del ser humano. Las fuerzas de la naturaleza van en contra de los débiles, por supuesto, eliminan a los débiles. La grandeza del ser humano es que los protege, ¿no? Entonces, lo que nos hace mejores, lo que nos hace distintos, realmente diferentes al resto de las especies, no es que seamos, no solo que seamos más inteligentes o más tecnológicos, sino que nosotros nos oponemos, luchamos contra las fuerzas de la naturaleza porque ayudamos a nuestros congéneres, ¿no? Y esa es nuestra grandeza. Ahora, el futuro en nuestras manos, de las manos de estos aprendices de brujos que somos tantas veces inconscientes, tantas veces irracionales, pues no sabemos a dónde nos llevará, pero en todo caso seremos responsables.
Juan Luis Arzuaga, paleontólogo, Premio Príncipe de Asturias, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna.
Un placer.
Ha sido un placer. Y gracias por su optimismo.
Sí, sí, sí.
Alguien
sí,
que
sí,
conoce bien la evolución humana es optimista.
Es obligatorio ser optimista. Sí.
Desde luego.
El pesimista no hace nada.
Desde luego. Gracias a ti también, Jorge Alcalde. Hasta la próxima. Antes de las noticias, un mensaje de Línea Directa.
En Línea Directa piensan que el mejor seguro de hogar es el que se preocupa de que tu casa esté siempre perfecta. Y pensando, se les ocurrió lo último para mejorarlo aún más. Ahora, si no das partes en 5 años, Línea Directa pinta tu casa gratis. Coge el teléfono y en tan solo 5 minutos cámbiate a lo último de Línea Directa y consigue el mejor seguro al mejor precio. 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.